Son las 8, son las 8:34 de la mañana y ya lo escuchamos
conversar. Ya estamos trenzados.
Jorge Chediak, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, ex ministro de la Corte, al que le duró poco la jubilación, bastante poco, porque resolvió irse a descansar a Punta del Este por tiempo indeterminado con su señora, y a los pocos meses ya estaba cansado de descansar.
5 meses fueron suficientes.
Chediak, usted en Universal la última vez que vino dijo que iba a escribir un libro quizás en algún momento.
Sí,
¿en qué
en
está
algún
eso?
Momento, ahora, uno,
¿no empezó todavía?
Salvo Winston
no.
Churchill, la memoria las escribe al final.
Bueno, y para cerrar, estaba cansado de descansar y por suerte recibió la llamada del gobierno el año pasado. En realidad la primera llamada yo no sabía, fue antes de asumir el gobierno, yo pensé que había sido después, pero ya fue en febrero la primera llamada para Jorge, y le estaban ofreciendo dirigir la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la SENACLAF. Ahí Chediak dijo sí, aceptó. No sé cuánto lo habrá pensado, nos contará, pero creo que lo pensó bastante poco. Dijo que sí y es el secretario antilavado hace más de un año. Bienvenido, ¿cómo le va?
Muy bien, gracias, un gusto estar con ustedes. Sí, lo pensé poquísimo.
Quería trabajar.
Bueno, muy bien. Cuando asumió, Jorge, usted le dijo a Búsqueda que la fama de Uruguay como país de lavado de dinero no se corresponde con la realidad porque hay pocos casos detectados. Esto lo mencionó usted en plena pandemia, digamos, ¿no? Cuando acababa de asumir. Ahora, a más de un año de haber tomado las riendas de la Secretaría, ¿sigue opinando lo mismo o ya la historia va cambiando y aparecen mucho más casos sospechosos?
No, sigo pensando. Básicamente hay una explicación histórica a la fama. La fama suele sustentarse en alguna situación real. Nosotros tenemos una evaluación nacional de riesgo realizada en 2017, pero con datos 2013-2014. Había una cantidad de actividades o algunas actividades riesgosas, sobre todo vinculado a lo que ya sabemos, a todo lo que terminó saliendo en la prensa, la creación de sociedades, la prestación de personal para integrar directorios de esas sociedades, el sector inmobiliario, que en ese momento tenían su contralor de lavado de activos y, por supuesto, de financiamiento de terrorismo y su prevención no existía, muy acotado. Se ha ido avanzando a través de varias administraciones, mejorando la legislación, mejorando los controles, y lo que nos dicen los representantes de los sectores es, bueno, eso ha tenido éxito. En realidad, por ejemplo, en ese sector que nos ha expuesto tanto, vinculado a la creación de sociedades, sobre todo para el exterior, es un sector que era muy rentable, pero que los propios estudios, por un tema de prestigio, han ido abandonando, y los controles en el sector inmobiliario son mucho mayores de lo que eran. Dicen, bueno, eso también ha tenido el efecto buscado de que se disuada a quienes tienen fondos de capital ilícito de tratar de integrarlos a la corriente comercial en Uruguay. Básicamente, como cuando uno pone una puerta semiblindada para que vayan a otro lado, ¿no? Para ahora, que no nos elijan.
La pandemia y el confinamiento puso en el freezer todo. Entonces, el retorno a la normalidad de este año, y sobre todo estos últimos meses, ¿no? La reapertura de todo, no solo acá, sino en el mundo. ¿No agitó también ese ambiente? ¿No empezaron a aparecer más operaciones sospechosas para ustedes de lavado de activos?
Lo que nosotros estamos diciendo ahora es que esa tendencia que fue la que se dio en la región, la que el GAFILAT, Grupo de Acción Financiera Latinoamericano, porque vivimos en un mundo de siglas, varias de las cuales yo tuve que aprender, sí. Porque hay algunas además muy parecidas. Ellos, en el análisis de la región, porque lo integramos una veintena de países de América Latina, ya en abril 2020 habían señalado, la pandemia va a impactar, está impactando, o empezando a impactar en la actividad económica, y, como usted dice, van a bajar los reportes de operaciones sospechosas. Y fue lo que pasó. Fue lo que pasó en Uruguay y fue lo que pasó en la región. Y lo hemos señalado porque allí tuvimos algún pequeño diferencia de percepción técnica con la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es nuestro organismo espejo para el sector financiero en Uruguay. En otros países hay un solo organismo para la lucha y prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. En Uruguay, en general en el Banco Central, acá tenemos la unidad de información en el Banco Central para el sector financiero y nosotros para todo lo demás, que es la gran mayoría del sector. Ahora, en toda la región bajaron los reportes de operaciones sospechosas, sobre todo en el sector no financiero, y hemos dicho, haya existido cambio de gobierno o no, haya existido cambio de legislación o no. Ahora, como usted señala, ¿qué pasa este año? Y este año la tendencia a la baja ha seguido. Por eso hemos manifestado que sí, el fenómeno se está volviendo preocupante y estamos tomando alguna medida a los efectos de, conjuntamente con la UIAF, a los efectos de saber si hay un subreporte o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una suerte de prueba del 9. Nosotros también hacemos análisis de riesgo de los sectores. Nuestro observatorio de análisis estratégico, que, ojo, suena como una oficina del FBI, parece que fuera una... Son cuatro personas, digo, es Uruguay.
Y esas observaciones se hacen sobre... ¿Hay algunos sectores de inversión que puedan llegar a ser más sospechosos o más...?
Nosotros vamos a uno de los sectores que definimos en 2017, porque el propio país es el que define los sectores de riesgo, que es el sector inmobiliario en todas sus modalidades. Vamos a analizar, ya está hecho, digo, el trabajo está hecho detectando básicamente las operaciones más riesgosas por su monto, por el perfil de quienes intervinieron. Ojo, tampoco demasiado misterio, es por cruzamiento.
Sí, saber quién es el grupo inversor.
Y quiénes fueron las personas que intervinieron, quiénes fueron los escribanos, quiénes fueron las inmobiliarias. Teniendo ya el listado de esas operaciones y clientes que podían tener aspectos de sospecha, vamos a hacer las inspecciones para saber in situ si el análisis de riesgo, la debida diligencia que se llama, que a ese cliente y a esa operación, el escribano, la inmobiliaria, quienes hayan intervenido, le tuvieron que hacer, la hicieron bien.
La gran pregunta que se hará la gente es, acá en Uruguay, ¿se detectan pocos casos porque se lava poco o porque se lava muy bien?
Yo tengo la sensación de que el lavado en Uruguay está acorde un poco al país. Acá, gran magnitud, no tenemos de casi nada. Esa es la situación. Ahora, lavado, por supuesto, existe. Financiamiento del terrorismo no hemos detectado ningún caso. O sea, que ahí tenemos un problema importante que exige esfuerzos para su prevención, pero que es bastante teórico, ¿no? No se ha detectado ni terrorismo, por lo menos en las últimas décadas, ni financiamiento del terrorismo en situación concreta, pese a que todos nos alertan, dice, ojo que quienes financian el terrorismo no lo hacen en Afganistán, sino que de repente lo hacen en Liechtenstein, ¿no? Básicamente.
Y a veces están relacionados con el narcotráfico también, ¿no?
Y a veces también va por allí la cosa. Ahora, lavado sí existe. En cantidades menores a otros países de la región, sí. ¿Se detecta todo el que debería detectarse? Bueno, seguramente no. Esa es la situación.
¿Y el mercado del cannabis no abrió también otro el sector sospechoso, por ejemplo, de las grandes plantaciones de marihuana para exportación?
Bueno, allí lo que tenemos es una suerte de esquema ideal, porque por decisión, obviamente, del Poder Ejecutivo de la época, que se ha seguido y que fue excelente, desde el inicio, en todo lo que tiene que ver con las inversiones de cannabis, hace un control preventivo la SENACLAF. Es decir, para poder invertir en cannabis en el Uruguay,
pasa primero por ustedes.
Pasar por la SENACLAF, demostrar el origen del dinero.
Así debería ser, eso usted lo califica como ideal.
Es ideal, bueno. A veces sería impracticable para todo, pero para el cannabis hacemos el análisis de origen del dinero, el análisis de beneficiario final, estudiamos quiénes son los inversores, quiénes son los directores de las sociedades cuando es una persona jurídica, quién es el beneficiario final, no solo al inicio, después, como usted lo sabe perfectamente, esto se ha transformado en un negocio aparentemente muy rentable, entonces se reinvierte, se aumenta la inversión inicial, bueno, allí hay que volver. Hay que volver al examen, hay que volver a demostrar el origen de los fondos. Cuando cambia la integración de la persona jurídica, cuando se vende parte del paquete accionario, hay que volver. O sea, ese está absolutamente controlado. Como yo digo, la Secretaría Nacional da una especie de sello del LATU en las inversiones de cannabis. Y bueno, acá no que se haya detectado el dinero, no proviene del narcotráfico ni beneficia a grupos criminales.
ISO 9000 para
ahora, exclusivamente allí. En las inversiones pública-privada hemos hecho análisis análogos, por ejemplo, cuando cambia la parte de la titularidad de la nueva cárcel de Punta de Rieles, porque también es lo mismo, hay que analizar origen de fondos, que básicamente es rastrear hasta el inicio, hasta lo posible, para tener la certeza de que originalmente no es de nivel ilícito. Porque en la apariencia ninguno es ilícito. El tema es que hay que rastrear de dónde viene. Que
sería insólito que el narcotráfico financiero de la cárcel de Punta de Rieles sería...
Pero aparentemente...
Buena interpelación sería eso.
Se cuelan en donde se pueda, ¿no? Apariencia lícita e ilícita. Sí. A veces uno ve hoteles vacíos todo el año y dice la apariencia es de lavado o el vox populi, pero no siempre.
Le quería preguntar, usted se quedó en el sector inmobiliario, mencionó el sector canábico ante una pregunta de Cecilia, mencionó también este último sector, la cárcel de Punta Rieles, que pueden ver. ¿Qué otros sectores están en la mirada?
Bueno, nosotros... hemos trabajado fuertemente, pese a la pandemia, con una ventana que tuvimos allá por octubre, noviembre del año pasado, que se hicieron inspecciones masivas en Zona Franca. Porque Zona Franca también es un sector extremadamente heterogéneo, donde se hacen actividades de todo tipo. No hay un sector de actividad que esté concentrado en Zona Franca. Hay un montón de tipos negociales, de empresas que están en Zona Franca, y básicamente... Además, se la ingresó como sector. Hay una cantidad de actividades, hay hasta estudios jurídicos que no serían sujetos obligados y no tendrían ninguna actividad de riesgo si lo hicieran acá a la vuelta. Pero como están en zona franca, eso los transforma en sujetos obligados. Allí hay pendiente, ya se hizo una inspección importante del sector, una evaluación, y para la próxima evaluación nacional de riesgo, lo que se nos pide es la sintonía fina. Dice, bueno, pero no pongan toda zona franca. Que ingresen como sujetos obligados, como sujetos inspeccionados, aquellos sectores que tienen actividades riesgosas y que serían básicamente los mismos que tienen actividades riesgosas si no estuvieran en zona franca, y no aquellos que no hacen actividades riesgosas y por el mero hecho de estar geográficamente dentro de la zona franca están sujetos a esos controles. Y tenemos pendiente... que lo queríamos hacer en este segundo semestre del año 2021, y aún por los temas sanitarios no hemos podido, las organizaciones sin fines de lucro, que es un nombre bastante inocente, organizaciones sin fines de lucro, pero básicamente son los sindicatos, los partidos políticos, las iglesias, los clubes de fútbol y de todo tipo.
Es el más grande, el más amplio, el más diverso. Es para Papá Noel ese paquetito.
¿Ya le empezaron a hincar el diente o todavía no?
Bueno, allí hemos hecho lo que la pandemia nos ha permitido. Yo sé que la pandemia ha servido de justificación para una cantidad de cosas, pero bueno, se ha hecho el análisis de riesgo del sector hasta donde se ha podido y se tiene la lista de las organizaciones que son más riesgosas dentro de cada subsector. ¿Qué partidos políticos, qué iglesias, que no clubes, son todas, qué clubes de fútbol?
Lo del interior.
Lo que no hemos podido acometer son las inspecciones, porque las inspecciones son in situ, son cara a cara, personales. Y bueno, incluso en la Secretaría Nacional no nos juntamos nunca, tenemos lo que se llaman tres burbujas, ¿no? Que son semanales, viene un tercio del personal una semana, y después otro la segunda, otro la tercera, y a la cuarta semana vuelve el de la primera, por temas sanitarios. Uh-huh. Toda la torre ejecutiva está así. Así que eso nos ha atado mucho las manos para poder efectivizar las inspecciones.
Es un poco triste escucharlo, Chediak, porque en el lugar donde usted está, hace años, esto ya lo escuché. Decían que había una lista, que iban a investigar a los clubes, a los cuadros, pasan los años, la pandemia, lo que sea, pero seguimos en lo mismo, los clubes siguen vendiendo, el crimen no duerme, y mientras nosotros estamos hablando, antes que usted, seguían hablando y seguimos sin concretar las cosas. Es un poco triste que el Estado, como en otras cosas, no reacciona a la velocidad que los delincuentes sí reaccionan. Yo quiero preguntar algo...
Eso es verdad, en general sí. Se va corriendo de atrás. Eso es real. Lo que sí... es exclusivamente por la pandemia. Si no, estaba planificado para que este mes de agosto empezaran las...
¿Cuánto personal tiene?
Tenemos dos docenas. Tenemos 24 funcionarios, 12 funcionarios administrativos, y todo el resto son profesionales. Básicamente la mayoría solían ser contadores con perfil DGI, porque eran funcionarios de la DGI en comisión. Fuimos sustituyendo la mitad de ellos por abogados. Ahora tenemos mayoritariamente abogados, contadores, escribanos y un informático, porque para todos estos cruzamientos de datos es lo...
Necesitaría uno más, me parece que con uno es mucha tarea, ¿no?
Es muy bueno, pero bueno...
A ver si, sí. si rendición de cuentas le da algo. Gil Iribarne, que estuvo allí sentado donde está usted, señaló de que hay un retroceso, de que no se está controlando lo que se tiene que controlar, pero él habla de la LUC y la incidencia de la LUC en ese tema. Usted, ¿por qué considera que la LUC no incide, o sea, del otro lado, porque supongo que está en contra de Gil Iribarne, ¿por qué no incide la LUC, o los artículos de la LUC incluidos, en este tema de la falta de controles?
Nosotros lo que hemos señalado es, teníamos una actitud abierta, nuestro organismo espejo, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, manejó como hipótesis que pudiera haber habido en los sectores que nosotros supervisamos, no ellos, o sea, que nosotros conocemos y no tanto ellos, vinculada a esa baja de percepción de riesgo a la aprobación de la ley de urgente consideración. Lo que hicimos desde la SENACAF, lo que yo dispuse, es bueno, que nuestro observatorio y nuestros técnicos analicen los números a ver si esa hipótesis se sustenta en los números y el resultado, que fue lo que llevamos. Si hubiera sido que sí, lo hubiéramos llevado que sí al Parlamento, a la Comisión de Lavado de Activos de Diputados, pero dio que no, que básicamente el comportamiento durante el año 2020 no tuvo una diferencia, todo bajó, pero no hubo una diferencia entre el primer semestre donde no existía la LUC y el segundo semestre donde sí existía la LUC. Más aún en alguno de los sectores, incluso alguno vinculado al sector inmobiliario, hubo más reportes de operaciones sospechosas del segundo semestre con la LUC vigente que con la LUC no vigente. Entonces nosotros no podemos asegurar que no hubo ningún efecto. Lo que decimos es, bueno, los números no permiten hacer una vinculación causal entre la aprobación de la ley de urgente consideración y la baja de los reportes de operaciones sospechosas, que reitero, se dio en toda la región.
Sería una consulta. Usted decía, ante la pertinente, lo que decía Rega, que lo pensamos todos, en definitiva, porque preguntamos y escuchamos a veces la misma cosa, ¿no? ¿Cómo es una investigación de su unidad? Usted lo llama y le dice, vamos para ahí, preparen los papeles. ¿Qué tiempo de maquillar tiene alguien que tenga alguna situación de lavado? ¿Qué
posibilidades de maquillar? Llaman antes, avisan.
¿Cómo es la inspección? ¿Cómo es? Hágame un dibujito de cómo es. Bien. Llama a un escribano y le dicen, mira, vamos a ir el martes que viene, o le caen de sopetón, ¿cuántos son? ¿Van en un auto negro, vidrios negros? ¿Cómo es?
No tenemos auto.
No me digas que para un
ómnibus. Ni negro ni de ningún tipo. No tenemos auto porque básicamente no necesitamos, porque no hacemos operativo sorpresa. Lo que nosotros hacemos es actividad de prevención e incluso actividad docente para mejorar, pedagógica, exactamente, para que se mejore el control preventivo, porque no estamos directamente, sí estamos al final integrando los equipos multidisciplinarios en cuando la Fiscalía o el Poder Judicial lo requiere, pero no somos una unidad, no somos los intocables, que en algún curso lavado de activos, porque la expresión lavado de dinero nace con la ley seca y en aquella época... Y tuvimos que explicar que los intocables no era porque fueran intangibles, sino porque no se los podía coimear, ¿no? Porque básicamente lo que hace el dinero ilícito es comprar la voluntad de los funcionarios. Pero básicamente no somos Elliot Ness y los intocables, hacemos básicamente actividad de prevención. Entonces, ¿por qué no tiene demasiada relevancia que sea de sorpresa? Porque nosotros cuando vamos, analizamos... Primero, cuando sabemos que existieron operaciones riesgosas, las operaciones y los clientes que ya sabemos que trabajaron. Y allí pedimos lo que se hizo, cuál fue el análisis de riesgo, cuál fue la debida diligencia y, por supuesto, la demostración. Dice, bueno, explíquenos y muéstrenos qué fue lo que hizo. Chediak,
por decir,
caso,
como en otros delitos, no es agarrar a la persona con las manos en la masa, sino con lo que ya hizo hacia atrás.
Exacto,
esa es
un poco la diferencia. Y quizás alguna rispidez que hubo con el perfil de GI, porque la Dirección General Impositiva sí hace inspecciones sorpresa, donde es muy importante.
En este caso, incluso, es hasta mejor avisar antes para anda buscando estos papeles que lo necesito.
Nosotros no avisamos personalmente, avisamos al sector. Por eso, Zonas Francas supo 2 meses antes, el año pasado, que se iban a hacer los controles, y nosotros ya hemos avisado a las organizaciones sin fines de lucro que vamos a empezar los controles. Lo que pasa es que este año no pudimos Ya sabían que en agosto se comenzaban, no se comenzó. Entonces,
la pregunta que yo le hago,
se va, y nosotros tenemos además un margen de 5 años para solicitar documentación y demostración.
Para atrás.
Y no se puede solucionar. ¿Por qué? Porque
no se puede maquillar eso.
Lo que quizás muy parcialmente, pero...
Claro, 5 años de actividad no puedes...
¿Qué pasa con esas debidas diligencias, esos estudios de listas internacionales, esos análisis que le vamos a pedir respecto a la operación al cliente? Y si fueron de... La operación fue en el año 2019. Si usted me trae análisis y búsquedas del mes pasado, no sirven. Me tiene que demostrar que las hizo en el 2019, simultáneamente con la operación. Entonces ya es muy difícil, ¿no? No se puede llenar el ojo con documentación posterior a decir, bueno, pero en el momento, en estas operaciones del 2018-2019, usted hizo, bueno, demuéstreme que en ese momento hizo lo que había que hacer y, por ejemplo, no terminó en un reporte de operación sospechosa porque, según su análisis, la operación no es sospechosa. Y hemos tratado, además, porque se confunde mucho, y últimamente lo estamos... diciendo con más frecuencia que el reporte de operación sospechosa no es una denuncia penal. El reporte de operación sospechosa, valga la redundancia, es un reporte de operación sospechosa.
Claro.
Es vamos poner en conocimiento de la actividad de la autoridad administrativa que se tiene un cliente que presenta perfil de riesgo y una operación que presenta indicios de atipicidad, de complejidad, de falta de motivación económica que la tornan sospechosa.
Sí, qué lindo título periodístico, ¿no? Pero si usted agarra un club de fútbol actuar y le pone actividad, ¿no? Es un título...
No, hay una natural y muy entendible resistencia de los profesionales a denunciar a sus clientes, a reportar a sus clientes, porque para empezar se puede perder el cliente.
Claro, sí.
Hay además una sensación de que no se está siendo leal con el cliente.
¿Y quién denuncia? ¿Pasa a fiscalía una vez que ustedes reportan esta situación
no,
sospechosa?
Por eso queremos decir la gran diferencia que hay entre un reporte administrativo y una denuncia penal. Básicamente, primero los reportes se hacen, que son, como todo, no es simplemente llenar un papelito, dos renglones, es un formulario de varias páginas donde hay que ir llenando los casilleros, describiendo cuál fue el cliente, con todos los datos, cuál fue la operación, cuál fue el monto, cómo se hizo, cómo se pagó, cuáles son las causales de sospecha. Lleva su tiempo. Y en el caso de nuestro sector, que son más de 13.500 sujetos obligados, hay que ir después con el formulario papel al Banco Central, en persona, cuando los bancos, el sistema financiero, lo hace en línea. Pero bueno, todavía el Banco Central no ha podido tornar operativo el reporte en línea para todos nuestros sujetos obligados. Ahora, ese reporte de operación sospechosa, en más del 95% de los casos, termina ahí. Va a el Banco Central hace lo que ellos llaman la inteligencia financiera, rastrean el movimiento de los dineros, le encuentran alguna explicación o encuentran en más del 95% de los casos que no hay mérito para hacer una denuncia penal, claro, que la hace ellos, la hace el Estado ante la Fiscalía. Entonces, la gran diferencia, usted hace un reporte de operación sospechosa, no es una denuncia penal y tiene más del 95% de posibilidades de que no termine en una denuncia penal.
Ahora entiendo porque usted es fanático de Superman.
¡Qué motivación!
Ahora me quedó claro.
Sí, la verdad que sería, esto no le toca a usted, pero si le toca, si le pasa de vuelta. La Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central presentó un anteproyecto de ley donde hay que hacer algunos cambios a la ley, ¿no? Y de alguna manera incorpora los actos de alta gama. Y uno se acuerda del caso Balcedo, ¿no? Que uno le viene a la mente Balcedo. Usted señaló muchas veces ahora instituciones, hoteles o lo que sea, pero acá hablamos de una persona física, ¿no? Marcelo Balcedo y su señora. ¿De alguna manera está de acuerdo con los cambios que se plantean por parte del Banco Central, la incorporación de algunos temas, por ejemplo, cuando se compran este tipo de vehículos? De decir, bueno, vamos a controlar por allí para que no nos pase otro Balcedo, porque la verdad que el Balcedo dejó la marca acá, ¿no? Claro, todo el mundo sabía que existía Balcedo, pero nadie lo había controlado y el señor tenía de todo.
Dejó la marca, yo además el sector.
Y qué buenas marcas.
Hijo de un vendedor de autos y colecciono autos a escala. No me da la plata para los reales, pero sí, 1.18 los colecciono. Fuimos nosotros, fue básicamente en acuerdo, pero fue la propia Secretaría Nacional la que propuso incorporar el sector de todo lo que sea negociación vinculada, tanto primera venta como ventas posteriores, como remates vinculados a los automóviles de alta gama, Porque incluso
pusieron la mira en los autos.
En determinado momento la propia UIAF nos pregunta si íbamos a hacer seguimiento a los automóviles de Balcedo y toda esa telenovela posterior. Le dijimos, bueno, pero no son parte de los sectores que tenemos nosotros bajo supervisión. Claro. No sé por qué. Me dicen, son pocas operaciones. Sí, son unos 500 automóviles de alta gama por año que se venden. Incorporando de repente algunos como los Morris, los viejos Morris que se podían dejar.
Pero si hubiera estado, lo hubiéramos casado, Che.
Automóviles verdaderamente de alta gama en el Uruguay, pero un sector de riesgo, porque no solo el crimen organizado, en general toda persona que tiene fondos ilícitos, fondos dulces, dinero que no está acostumbrado a manejar, termina con la pulsión de adquirirse un
y el turco con
un Ferrari, ¿no? Adquirirse un Mercedes Benz.
Sí, caen ahí, ¿no? En algún punto.
De hecho, desde que yo era juez en el interior, caen por el auto, porque caen, parece que todavía sigue pasando.
Es un auto fuera de contexto lo que pasa.
Hace una rapiña o fracciona un domicilio fuera de temporada en Punta del Este, se hace de dinero que nunca esperó tener y va a su departamento de origen y se compra un auto. Cuando nunca, siempre anduvo en bicicleta, termina comprándose un cero kilómetro y
ahí pierde.
Levanta la perdiz.
Podría haber perdido Balcedo ahí, si hubiéramos tenido eso incorporado, ¿lo podíamos haber agarrado a Balcedo por ese lado?
No lo sé, porque me dicen que, por supuesto, la situación particular de cada uno de los automóviles fue distinta e ingresaron de distintas formas y bajo distintas titularidades. Pero sí es un sector de riesgo que debe ser supervisado. Estamos seguros que no solo es bueno que lo supervisemos, sino que puede haber algún tipo de situación ilícita allí.
Chediak, ¿es cierto que antes de que usted llegara a la Secretaría Antilavado, Uruguay estaba en una situación de sobrecumplimiento ante la OCDE y por eso el actual gobierno entendió que había margen para ser un poco más flexibles en los controles? Porque en realidad esto de ser un poco más flexibles, como imagen, a mí no me gusta. Y usted termina siendo la cara de la Secretaría Antilavado. Y no está bueno que se diga, bueno, este gobierno entiende que se puede ser un poquito más flexible.
Fue lo que entendimos, ¿no? Por supuesto, una situación de sobrecumplimiento general.
¿Había porque sobrecumplimiento
acá,
antes?
Las facetas son muchísimas. En algunas no tenemos ningún tipo de sobrecumplimiento. En el caso de el control del dinero en efectivo, que fue a lo que nos referíamos, allí había una suerte de sobrecumplimiento,
de exceso
que permitía
cierta baja en los umbrales, que fue lo que se hizo, que se permitió en forma mucho más importante,
o sea, fue solo
la
ahí
utilización
donde
del dinero en efectivo.
Fue solo ahí donde se concretó más flexibilidad, digamos.
Sí, fue solo ahí. Lo demás, todos los controles que hacía el Banco Central se siguen haciendo y ese es el respaldo del sistema, y todos los controles que hacíamos nosotros también. Y por supuesto, se sigue, ahora se puede utilizar hasta $100,000 en efectivo, pero la utilización de dinero en efectivo es un indicador de riesgo que automáticamente determina que la modalidad de análisis de debida diligencia que se deba hacer sea la más alta. Ya esa presunción que permite hacer una diligencia simplificada, la gran diferencia entre diligencia simplificada y las otras es el análisis del origen de los fondos, que es muy complicado, que puede llegar a ser muy complicado. Hipótesis fácil, usted se compra este apartamento $300,000. ¿De dónde viene la plata? Vendí la casa de mi madre la semana pasada. Acá está la escritura, acá está la cuenta bancaria. El dinero viene de la venta de la casa de mis padres que se compró en 1950. Esa es la fácil. Ahora, hay situaciones donde el análisis del origen del dinero es muy complicado. Simplemente complicándolo un poco más. Si usted señala y dice, no, es producto del ahorro de mi sueldo en mis distintas actividades en los últimos 25 años. Ah, bueno, perfecto. vamos a empezar a demostrar.
¿Cuánto ganó? ¿Cuánto
¿Qué
gastó?
Trabajaba? ¿Cuánto ganó? ¿Cuál fue su disponibilidad? Bueno, empiece a traer, a ver, los contratos de trabajo de hace 20 años,
ahí
de hace 15.
Ahí es importante, los contratos,
sus cuentas bancarias.
Lo que facturó uno y también que uno haya ido depositando de a poquito, de a gotitas, ¿no?
Que haya tenido,
si hay un depósito fuerte que sale de la nada, eso es más sospechoso.
Que haya tenido disponibilidad,
Pero
porque
en el caso
básicamente de eso se trata. Usted tiene grandes ingresos, pero no solo debe o puede tener patrimonio, pero en general también tiene un nivel de vida acorde. Nos ha pasado de tener algún inversor con un patrimonio, por supuesto europeo, con un patrimonio global entre todas sus empresas de más de 500 millones de dólares, que para la inversión pudo acreditar en 3 años y luego de meses una disponibilidad final en 3 años de 50 millones de dólares, porque solo Rico McPato tenía monedas de oro en aquella
bóveda
gigante y tenía la primera moneda que había. No, en general está todo invertido. Y dice, bueno, perfecto, pero usted tiene inversiones, tiene deudas, tiene negocios de todo tipo. ¿De cuánto dispone efectivamente? Y bueno, y ese es el tema. Lo que nos pasa a nosotros, ¿cuánto nos queda de lo que ganamos a fin de mes disponible?
Eso le iba a preguntar, ¿cuán atrás van? Porque también puede haber una inversión donde el lavado se haya registrado en etapas previas y no justamente en de donde justifica el dinero que se invierte aquí.
Ah, es tremendamente complejo, porque está también esa situación. Si usted rastrea a 20 años, ahí puede tener, puede tener un razonable análisis del dinero. Ahora, en donde se ha tratado de disimular, de ir enmascarando como en una cebolla con distintas capas el origen ilícito para hacerlo aparecer como origen lícito, se hacen una cantidad de operaciones en poco tiempo. El dinero puede haber ido y venido, no sé, 10, 15, 20 veces entre sociedades, inversiones. Entonces ese enmascaramiento es muy importante, y sobre todo además se lo suele también ir mezclando con fondos de origen lícito, como para irlo diluyendo, ¿no? Como el licuando, exactamente, como el café con leche, a los efectos de que pase más desapercibido. Y además, en el caso de organizaciones delictivas, tienen más profesionales. Yo tengo 20 profesionales. Tienen más profesionales que nosotros. Tienen abogados, contadores, técnicos.
Siempre van a tener. Siempre
muy bien retribuidos, siempre van a tener.
Tienen a los mejores abogados.
A enmascarar esto.
Digo, ¿sabes? Y si mañana, no sé, resuelven un litigio contra el Estado, contratan a los mejores abogados.
Sin duda.
Yo le aconsejo que contrate un hacker, porque son los que la tienen más clara, ¿no? Así que le tiene un informático, le aconsejo que contrate otro.
Tenemos uno al que...
No le quiero sacar trabajo ahí, digo otro más.
Que también es informático y lo conocía, cuando le dije el nombre me dice, es Birkov. Aquel de la FAM Nikita, ¿no?
Ah, sí,
y bueno,
sí.
tenemos uno de ese nivel, por lo menos uno.
Jediak, me imagino que usted con Jorge Díaz y con el fiscal Juan Gómez lo une muchas charlas, además de toda la actividad profesional, los conoce bastante. Pero ahora están como por una diferencia de una vereda del otro, ¿no? Con el tema de que el gobierno quiere que el lavado de activos lo investigue solo las fiscalías especializadas en narcotráfico, y desde la fiscalía de Córdoba se entiende desde otra manera. Hubo un proyecto, fue para atrás, hay algunos cambios. ¿Por qué el gobierno plantea esta situación? ¿Por qué quiere que sean solo los fiscales especializados? ¿Y cómo ve que esto pueda salir y que todos estén más o menos de acuerdo?
Yo creo que básicamente porque está funcionando bien, porque las fiscalías especializadas están funcionando bien, y la percepción desde el Ministerio del Interior es que ese es el camino a recorrer. No es la misma percepción de Jorge Díaz. Hoy hablábamos de mi época postulándome a la Asociación de Magistrados del Uruguay hace más de 15 años. Jorge Gisleno Díaz Almeida era mi suplente. Así que sí tenemos una larga...
¿Cómo es el segundo nombre de Jorge?
Gisleno,
qué bueno. Gisleno,
sí. El mío es Omar, es más normal.
No, pero Gisleno, yo no lo sabía.
Chediak, en el final de la charla vamos a hablar...
Espera, Mariano, sí. Déjame que me conteste ahí lo de la fiscalía.
La percepción de la fiscalía, la posición de la fiscalía que nos planteó el doctor Díaz ya el año pasado, era contraria a concentrar en las fiscalías especializadas. Él más bien quería concentrar todo, incluso lo judicial, en los departamentos, es decir, desagregar la competencia nacional de lo que él ya ha sido, que es los juzgados de crimen organizado. Decía, no, por un tema de proximidad geográfica y de inmediatez, él entiende que es mejor llevar todo a todas estas investigaciones a los fiscales departamentales y que sean los propios jueces departamentales los que tomen las medidas que los fiscales le requieran. La percepción del Ministerio de Interior, que nosotros acompañamos, era que estos fenómenos, no es solo del Ministerio de Interior, estos fenómenos pueden llegar a ser complejísimos. Requieren equipos multidisciplinarios, suena todo, pero bueno, requiere técnicos de distintas especialidades, requiere abogados y contadores y escribanos e informáticos que ayuden a los fiscales a rastrear el origen del dinero, porque el fiscal solo no puede, el juez solo tampoco hubiera podido. ¿Y cuál fue, y ustedes lo saben, esa fue la razón detrás de la creación de los juzgados de crimen organizado? Juzgados de crimen organizado se crean porque dice, estos son delitos extremadamente complejos que realizan organizaciones y no se puede dotar de todos los recursos a todos los juzgados del país. Vamos a dotarle a dos, que fue lo que con lo que empezamos, la doctora Gatti y el doctor Jorge Díaz, y les damos todo lo que se pueda a esos dos con competencia nacional para que puedan acometer, librados además de esa lucha diaria contra el delito que los jueces penales en aquella época normales tenían y que los fiscales penales tienen hoy, y que se puedan dedicar a estas cosas. Es la misma lógica detrás de concentrar en las fiscalías especializadas, sobre todo en la fiscalía especializada en narcotráfico, porque el delito relevante más importante, en una cuarta parte de las situaciones vinculadas al lavado activo, es todo lo vinculado a narcotráfico. Sí. Lo otro es todo menudeo, en realidad. El delito precedente para lavado activo es narcotráfico.
La aparición de las toneladas estas que aparecieron en Hamburgo, después acá, de productoras rurales, ¿qué nos muestran? Porque a veces parece ser que esa sea la punta de un iceberg. ¿Es así?
Nosotros todavía tenemos fronteras porosas, tenemos controles débiles que deben ser mejorados superlativamente. Por supuesto que viene, que es bastante histórico.
Hace años que sabemos de esto.
Lo que pasa es que todos sabemos, los gobiernos pasan, todos los partidos han pasado y los controles
y los
no son
escáner, me parece
los que deberían
ven,
ser.
No, y pasa y no, el la contenedor y el escáner sigue roto, ¿no?
Y tenemos un puerto, unas fronteras que internacionalmente son calificadas como rojas, porosas. No estamos haciendo bien allí nuestro trabajo, hay que incorporar tecnología. No puede haber tanto canal verde en la aduana. Deberíamos poder no tener que hacer un diezmo, sino pasar por escáneres adecuados, la gran mayoría de las... Porque, ¿por qué hay canales verdes? Es decir, canales verdes para explicar...
Sí, que pasan sin
controles. Que pasan sin controles porque no se puede controlar todo, entonces también se hace un análisis de riesgo de parte de la aduana y uno de cada 10 se hace el control. Bueno, deberíamos hacer mucho más controles.
Pero eso es campo fértil para la corrupción también, ¿no?
Además es campo fértil para la corrupción. Por eso nacen los intocables, porque estas organizaciones manejan mucho dinero y pueden corromper mucho. Esa es la realidad.
Y por eso los periodistas preguntamos a veces cómo seguimos hablando de lo mismo hace tantos años y el escáner sigue siendo de plástico. Sí. Nosotros nos tenemos que preguntar.
Sí, no, sin duda deberíamos tener muchos mejores controles. Y sí, para decirlo en griego antiguo, como dice un amigo, los últimos años... Y nos hemos expuesto a más de un papelón internacional y ustedes lo saben porque lo han difundido y lo han analizado, ¿no?
Jorge Chediak, director de la Secretaría Nacional Antilavado, gracias por visitarnos y de Superman hablamos la próxima.
Le iba a decir que no hemos podido hablar nada de
ahora entiendo por qué adora a Superman, le gustaría tener visión rayos.
Ah, me encantaría, me encantaría.
Claro, los superpoderes.
¿Su ringtone sigue siendo la música de Superman?
Sí, y el fondo de pantalla del celular también.
Que pase bien, Jorge, gracias.
Gracias a ustedes.
En 970 Universal, punto de encuentro.
970 Universal.